En su momento corría el año 2006 y debo decir que me llamó bastante la atención. En su momento no pude terminar de hacer una interpretación del hecho, pero apareció una herramienta llamada Twitter que basaba su propuesta en la comunicación, pero en una comunicación especial. Una de las consignas era la limitación. Había que circunscribir, casi diría, por primera vez en la historia de la comunicación mediada por la electrónica, se instalaba la idea de que menos era más, de que era un valor estar limitado, en este caso, en la versión original, a 140 caracteres o 144, no me acuerdo, pero en ese momento me quedé un poco perplejo. Yo venía de una época en la cual la comunicación, la conexión, la capacidad de expresar, la capacidad de sintetizar simbólicamente, de transmitir, de consolidar, era algo ansiado, era algo naturalizado en la aspiración, en la supuesta nobleza, en la positividad de la causa comunicante. Pero en ese 2006 aparecía una herramienta que curiosamente se apalancaba en la promesa de limitar. De decir, podés comunicarte, podés conectarte, mientras lo hagas tomando conciencia de que tenés que reducir, de que es mejor no proliferar ahí. Ese primer episodio, si se quiere, dentro de lo que es una tecnología que inauguraba el interrogante respecto de la positividad aparentemente intrínseca de la comunicación, inició un sendero de cuestionamientos, un cono de sombras quizás empezó a asomar por todo lo que era la esfera de la que en ese momento era una industria pujante, inaugurada un par de décadas atrás como tal, que es la industria cultural. La industria cultural había encontrado en su romance tórrido con Silicon Valley una manera de legitimarse, de afirmar los términos de su propia existencia y a la vez apostar a la construcción de sentido, sobre todo con una característica muy particular, que era esta accesibilidad tan universal, este facilismo, esta invitación a proliferar y a multiplicar. Pero en este caso empezaban a aparecer algunos capítulos en donde la lógica quizás podía pensarse como un comienzo de curarse en salud, ¿no? Una cola de paja quizás, algún interrogante respecto de la propia nobleza de lo que se multiplica. Ya hoy es un lugar común que las plataformas casi que parten de la base del supuesto de que quizás la llave del éxito y la pertinencia de esa herramienta tenga algún aspecto fuerte de limitación. Desde historias que se borran, desde manifestaciones que nacen con la condición de desvanecerse prácticamente de inmediato. Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista del análisis de la cultura contemporánea que buena parte de la industria de la comunicación y de la tecnología esté tratando de plantear esa limitación ya desde las entrañas de su diseño? ¿Qué significa que hagan furor y hace pocos días, esta semana, Facebook presentó su reporte trimestral y era interesante ver cómo el tipo de posteo que crece, el único tipo de posteo que crece es la historia que se desvanece, la historia efímera, la que se borra, de la cual no quedan registros. Pensado desde, yo diría, un par de décadas atrás, creo que era muy difícil imaginarse que una tecnología se encargara automáticamente de borrar las cosas. De que la fortaleza de un dispositivo comunicacional radicara en la certificación de la muerte de lo que se está comunicando. ¿Eh? Casi como si fuera el encargado de esconder las evidencias de algo cercano a un crimen, ¿no? Como que hay que esconderlo, ¿eh? Como que está bueno que desaparezca, que no queden registros. Por supuesto, en un contexto tecnológico en el cual nunca fue tan barato guardar. Nunca fue tan práctico recolectar de lo guardado. ¿Qué hubiera pensado alguien instalado en la mitad del siglo XX, que tenía que enfrentar bibliotecas inmanejables, recortes desorganizados? La panacea hubiera sido guardar todo. Algo de valor debe tener. Pero no. La tecnología contemporánea parece estar tomando conciencia de que el guiño de lo comunicacional es ir limitando, ir borrando cuanto antes lo que se genera de la maquinaria expresiva. Cuando uno piensa también en uno de los formatos culturales de moda, que es la charla tipo TED, el encuentro oral en donde se habla, se manifiesta en la oralidad, en cierta teatralidad, pero en donde el hincapié ahí no está en la recaptura de eso, sino que la gracia de esas charlas, de esa manifestación contemporánea, parece ser lo inmediato. ¿Será la moda de los speakers también algo relativo a la de las historias que se borran? ¿Será la oralidad ese último gesto de una civilización que va dándose cuenta que ya no puede refugiarse en la positividad inherente de lo que tan fácilmente y quizás automáticamente expresa? Quizás también el auge de la conversación y de los encuentros cuasi teatrales radique en un instinto diferenciante de los últimos humanos, que previendo o intuyendo el cambio de escenario evolutivo, se dan cuenta que no es casual que las historias se borren, no es casual que los contenidos no merezcan otra curaduría que la del olvido, sino que el último apalancamiento de los últimos humanos razonablemente parece ser el cuerpo. Yo pienso que el speaker está de moda fundamentalmente porque siente que la última diferenciación que tiene, la última nobleza humana que tiene, es la de poner el cuerpo arriba del escenario, más allá de lo que dice. Porque aparte, convengamos que es difícil pensar que de la noche a la mañana hayan surgido tantas ideas interesantes como para andar organizando TEDx Club Atlético Platense o TEDx La Roticería de la Vuelta de mi Casa. Es decir, ¿por qué? ¿De dónde salen tantos auditorios? ¿De dónde sale tanta teatralidad, tanta historia oral que sabemos que pasa al olvido, más allá de que en el caso de las charlas probablemente se guarden, estén en YouTube? Pero más allá de que queden registradas, podemos pensar que la mayoría de ellas está condenada a un ostracismo. Es como un último gesto, es como una puesta en escena para tratar de pensar qué es lo que nos queda del valor de la comunicación. Sí, venimos de la era de la comunicación, tan mentada, tan apelada como el lugar, la estación final deseable de lo humano, poder comunicar, poder expresar. Hoy, quizás en el epílogo de esta era, las historias y las cosas que pensamos y decimos tienen el decoro de borrarse solas. Tienen la, dignidad de dar un paso al costado y ni siquiera de dejar algunos pocos bytes registrados en algún lugar perdido para que algún arqueólogo de la cultura después encuentre esos testimonios. Las expresiones, buena parte de las expresiones de lo humano, parece que merecen ser borradas y que son conscientes de ello. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar